América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid, encantada de compartir una semana más los próximos minutos de este programa con ustedes, gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Este lunes 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Por eso vamos a hablar de estas cifras de la región con Miguel Barreto, director regional del Programa Mundial de Alimentos. Y conversaremos también con Facundo Ibarlucía, coordinador de programas de la Red de Comunidades Rurales de Argentina, una entidad que organiza el noveno Encuentro Global de Fútbol Comunitario Rural el próximo 27 de octubre. En el control de sonido nos acompaña hoy Pedro Verástegui y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Como les decía, este lunes 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Su finalidad es concienciar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. La FAO y la Organización Panamericana de la Salud han advertido de que el número total de personas que sufre hambre en América Latina y el Caribe ha aumentado con un incremento de 2.400.000 personas en la región, revirtiendo décadas de progresos. Al mismo tiempo, el sobrepeso y la obesidad sigue siendo un problema de salud pública en todos los países de América Latina que cuestan millones de dólares a estos países de la región. Así lo señala el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2017, un informe publicado por estas dos instituciones. Y estos organismos consideran también que con el aumento del hambre es muy difícil que la región alcance el objetivo de desarrollo sostenible 2, hambre cero, después del primer objetivo, que es poner fin a la pobreza. De todo ello vamos a hablar con Miguel Barreto, director regional del Programa Mundial de Alimentos, junto con Sandra Urdín, directora del programa Cinco Continentes de Radio Nacional de España. Señor Barreto, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es importante un poquito indicar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados ya en el año 2015, establecen como un ODS número 2 el tema del hambre cero. Es decir, ya existe el reconocimiento de que tenemos que tener un enfoque separado frente al tema de pobreza. Y esto es muy importante, porque lo que hemos visto en América Latina es que la población, no necesariamente porque sale de la pobreza, come mejor. Es decir, el ingreso no tiene un impacto directo en la mejora de la seguridad alimentaria de estas poblaciones. Y esto se refleja de manera muy, muy activa en las zonas urbanas. En América Latina hemos observado en los últimos años una disminución notable en el área de desnutrición crónica, por ejemplo. Los estados han asumido el reto, están invirtiendo y tienen programas sostenibles, pero al mismo tiempo ha habido un aumento en el área de la malnutrición, es decir, la anemia, que es el hambre oculta por falta de micronutrientes adecuados, pero al mismo tiempo el sobrepeso y la obesidad. Entonces, a eso es lo que nos enfrentamos. Nos enfrentamos ya no solamente a un tema de desnutrición crónica, sino a un tema de doble carga de la malnutrición, que se va incrementando particularmente en las zonas urbanas y que no tiene una relación necesariamente directa con el tema de pobreza. Lo que hay que hacer es programas orientados directamente al tema de cambio de hábitos. Hay que educar a la población a comer mejor, hay que promover productos en el mercado que usualmente la población no consume, lo cual tiene evidentemente un valor cultural importante, y para eso se requiere programas o actividades prácticamente masivas que permitan que la gente entienda mejor qué comer para reducir estos índices. Hay un tema fundamental que le quiero comentar. Uh-huh. Usted lo dijo al inicio. Nosotros hemos hecho un estudio con la CEPAL donde el coste económico de la doble carga, es decir, la obesidad y la desnutrición, tiene un costo altísimo para el Estado. En el caso de México, por ejemplo, son casi 24.000 millones de dólares. En el caso de Ecuador son 4.000 millones de dólares. En el caso de Chile son casi 1.000 millones de dólares, porque Chile prácticamente exterminó la desnutrición crónica ya hace algunos años. Pero lo que esto implica en la práctica es que hay que trabajar en prevención. y tiene un valor económico importante, porque este estudio que hemos hecho es básicamente un modelo econométrico que nos permite medir en función de productividad, en función de educación y en función de salud, cuánto le cuesta al Estado que haya más gente que llegue a los hospitales, por ejemplo, en situación de hipertensión, en situación de diabetes 2. Ese es el futuro de la región si es que nosotros no vamos a hacer nada desde ahora. Y eso es lo que nos preocupa, y ahí es donde tenemos que concentrarnos.
Claro, en este sentido, de toda la vida hemos asociado los problemas nutricionales generalmente con la desnutrición. Lo curioso es que se espera que la sobrealimentación se convierta en la mayor carga social y económica de la región, dicen ustedes. ¿Cómo han pasado de luchar contra la desnutrición a hacerlo contra la obesidad?
Es increíble, lo que usted dice es la gran paradoja, ¿no? Y por eso, pero más allá del tema de la obesidad o sobrepeso, estamos hablando de una situación que puede colocar en riesgo los mecanismos de salud pública de los estados. Estamos hablando de una situación que afecta la capacidad de los estados para poder responder a esta situación. Estamos hablando de poblaciones que pueden llegar en los próximos 40 o 50 años a tener un problema de salud pública muy grave, que más allá del costo va a generar evidentemente muchísimas pérdidas humanas. Entonces tenemos que trabajar en eso, pero además un tema muy importante, que lo dije de manera tangencial, el problema ya no es necesariamente rural, el problema se está convirtiendo urbano. Ahora en un tema urbano, ¿no? Y un tema urbano tiene sus facetas, es de una manera u otra más fácil llegar a la población, pero de una manera u otra también es más difícil convencerla.
¿Y en qué cree que ha influido, por ejemplo, sobre todo en que llegara a las ciudades, la comida rápida o la influencia de otros países de fuera? ¿Se tiene menos tiempo o para hacer esas buenas comidas, o se han perdido un poco las tradiciones que había de las cocinas, en el caso aquí, por ejemplo, cocina mediterránea, o en el caso de México, que sabemos que tiene una de las cocinas declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pues con nutrientes suficientes, ¿no?
Un poco de todo. Lo que estamos observando es que a medida que la gente gana más, no come mejor. Entonces lo que está pasando es que accede a comida más rápida, que no necesariamente tiene el contenido nutricional. Hay que trabajar mucho más, por ejemplo, en etiquetado, en ecoetiquetado. Hay que visibilizar más los niveles de azúcares que tienen los alimentos. Hay que hacer que la población tenga más conciencia de lo que consume, y hay que trabajar sobre todo en la primera edad. Hay que trabajar en niños, hay que generar programas nutricionales en las escuelas para que los niños conozcan y puedan formar también cuando sean padres a sus propios hijos. Es un tema de prevención. La prevención cumple un rol fundamental en todo esto. Pero hay que, primero que todo, hay que reconocerlo, hay que asumirlo, y después hay que abordarlo con políticas públicas, con legislaciones adecuadas.
Claro, insisten también ustedes en que su programa esté ligado a otros educativos y sociales que dirijan los hábitos de los latinoamericanos, que en algunas comunidades, a pesar de la malnutrición, no cambian sus hábitos desde hace décadas. ¿Por qué ocurre esto?
Yo creo que hay varios elementos. Hay un elemento cultural que tiene un impacto directo, también hay un elemento de falta de acceso a los programas del Estado. O sea, el Estado no tiene necesariamente la posibilidad de llegar a los lugares más alejados, por razones logísticas o de otro tipo. Eso impide que la población pueda acceder a programas de salud, por ejemplo. Los centros de salud son un vehículo importantísimo para no solamente proveer medicina, sino para proveer vacunación, para proveer educación nutricional, para proveer mensajes. Hay una serie de elementos, pero además de eso, lo dije de una manera u otra, en América Latina existen brechas en la nutrición. El hambre oculta, la falta de micronutrientes implica de que la población está acostumbrada a una dieta determinada donde falta cierto nivel de micronutrientes. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio en Guatemala, ¿no? Que es un país además con el más alto nivel de desnutrición crónica en América Latina. Casi 46% de la población infantil tiene desnutrición crónica. Y lo que observamos es que la población en determinados municipios que fueron monitoreados no consumían folato, no consumían hierro, no consumían proteína animal. Si nosotros hacemos un esfuerzo para acercar a esa población a esos productos o productos que tengan ese tipo de componentes, sin que eso implique un valor adicional en el bolsillo de esas poblaciones, podríamos hacer la diferencia. Entonces se requiere también promover nuevos productos locales a los cuales se pueda tener acceso sin que eso implique un incremento en la economía de esas personas. En América Latina el problema fundamental está dado en el tema del acceso, es decir, ¿cuánto dinero tengo yo para consumir? ¿Hay suficiente producción de alimentos? Pero el acceso lo que determina es que si uno no consume bien, genera el tercer problema de la seguridad alimentaria, que es el tema de la desnutrición.
Es la iniciativa Compras para el Progreso, ¿no?
Así es, pero lo que hay que hacer es generar este tema en la agenda pública. Es decir, los debates están muy concentrados en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de desarrollo, en el tema de pobreza, lo cual está muy bien, pero el tema de la desnutrición, el tema del hambre, no está en la agenda pública y todavía nosotros no estamos lejos a ello. Existen todavía 34 millones de latinoamericanos en estado de subnutrición, es decir, gente que probablemente se va a dormir con hambre.
Hablaba precisamente del caso de Guatemala, al que ustedes han dedicado mucha atención, precisamente por esos altos índices de desnutrición y agravados por la sequía de los últimos años también. Hay que unir esos efectos, podemos decir, esos desastres naturales, además, a toda esta problemática, ¿no?
Sin duda. Mire, la sequía en el corredor seco, no solamente de Guatemala, del corredor seco centroamericano, que ha afectado a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, en alguna medida a Nicaragua e incluso al sur de México, ha generado corrientes migratorias mucho más altas de lo normal, que se ha incrementado en casi 100% el número de migrantes en los años de sequía, lo cual implica que hay una vinculación directa entre el tema de migración e inseguridad alimentaria, cosa que no se veía antes. Antes el tema migratorio estaba muy marcado por el tema de violencia, por el tema de reunificación familiar o por el tema de pobreza. Hoy en día ya existen cifras concretas de que a raíz del cambio climático que afecta, que genera sequía, esto genera un problema de inseguridad alimentaria y la gente migra. Entonces, hay que colocar este componente de seguridad alimentaria como un mecanismo de solución. Si nosotros generamos programas sostenibles de seguridad alimentaria a largo plazo, y eso significa inversión sostenida, significa productos de regadío, cómo acercar el agua a la población para que no dependa exclusivamente del agua de lluvia, si generamos políticas públicas que promuevan la inversión privada, si promovemos carreteras para que estas poblaciones puedan acercarse más a los centros poblados y poder llevar sus productos, estamos generando al final reducción de vulnerabilidad. Pero también hay otro tema que ha sido fundamental en América Latina y que lo hemos encontrado no en América Central, sino en América del Sur. Todos los programas sociales que se han implementado en zonas que son vulnerables al cambio climático no han tenido resultado. Por ejemplo, el caso de Perú, que además es mi país. 5 millones de personas que han recibido ayuda en los últimos 15 años en la zona altoandina, no ha cambiado un ápice su situación, porque han estado afectados de manera permanente por sequías o por friajes. Es decir, todos los programas sociales tienen que tener un componente de cambio climático, adaptación al cambio climático, para poder ser sostenibles a largo plazo.
La nutrición como parte fundamental de la educación para el avance de las sociedades. Miguel Barreto, director para América Latina y Caribe del Programa Mundial de Alimentos.
Fundamental, además, porque yo le digo una cosa, o sea, ¿de qué nos sirve invertir en educación y en salud si los niños van a llegar a la escuela ya en situación de desnutrición crónica? Nadie los va a recuperar. Incluso los índices de inseguridad pública que se ven en muchos países tienen también una raíz en el tema alimentario. Si nosotros no logramos que los niños puedan llegar a la escuela en situación de nutrición adecuada, no se van a poder graduar, y al final lo que estamos condenando es que esas personas probablemente puedan integrarse al mercado de manera muy limitada o empiecen también a migrar o a delinquir. Entonces, el tema nutricional tiene un impacto multidimensional que tenemos que considerar. Voy a decir algo que probablemente es políticamente incorrecto, pero que es muy cierto. Los niños no votan. Los niños no hacen manifestaciones en la calle por el hambre. Probablemente si fuera lo contrario, el hambre sí sería un tema en la agenda pública latinoamericana.
América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Un año más y van 9, la Red de Comunidades Rurales de Argentina organiza el Encuentro Global de Fútbol Comunitario Rural. Está previsto para el viernes 27 de octubre. Como Dicen, no es un torneo ni una competencia, es una campaña por la educación, la salud, el medio ambiente, la cultura y el desarrollo comunitario. Y nosotros también, como cada año, nos interesamos por este encuentro global de fútbol comunitario rural. Y para ello, para que nos cuenten los datos de esta nueva convocatoria, de esta novena edición, tenemos con nosotros a Facundo Ibarlucía, que es el coordinador de programas de la Red de Comunidad de Comunidades Rurales. Bienvenido, ¿qué tal?
Hola, sí, así es. Como todos los años estamos celebrando el encuentro de fútbol en este marco muy lindo porque toda la gente se apasiona mucho porque se vienen las eliminatorias por el Mundial de Rusia, ¿no? Que es el año que viene. Y nosotros queríamos aprovechar que el fútbol es tan popular y moviliza tanta gente todo el mundo para darle un sentido comunitario y que no sea una competencia, como lo decías vos, tal cual, sino que se pudiera aprovechar los valores del trabajo en equipo y la solidaridad, tanto adentro de la cancha como afuera. Entonces, lo que tratamos de promover son que acciones comunitarias, que la gente se reúna en la escuela o en alguna institución educativa local, piense alguna acción solidaria para realizar, que pueda mejorar, no sé, por ejemplo, pintar las aulas, arreglar algunos bancos, limpiar el predio de la cancha, colocar alguna plaza de juegos para los niños o las niñas, y celebrar después con un encuentro de fútbol, de encuentro deportivo, los logros realizados. Entonces, de esta forma, tratamos de aprovechar lo que es la popularidad del fútbol para hacer acciones solidarias en todo el mundo. Se hace en más de 35 países y, como vos muy bien dijiste, lo celebramos el último viernes 27. En ese día, desde Sri Lanka hasta la Antártida, van a estar intercambiando por el Facebook, redes sociales, videoconferencias a través de Skype y de diferentes servicios como Hangouts de Google, los chicos que participaron de esta iniciativa, que es una oportunidad también para hablar de la diversidad cultural, aprender un poquito mejor de otras culturas, cosa que en contextos rurales no siempre es tan factible como en ciudades grandes.
Efectivamente, todavía hay tiempo, por eso nosotros también lo anunciamos hasta ese día 27 de octubre para que todavía distintas comunidades y escuelas se puedan apuntar a hacer ese trabajo comunitario y luego presentarlo ese 27 de octubre, ¿no?
Exactamente, hay tiempo, ya hay escuelas que están trabajando, en la Antártida han empezado, por ejemplo, con todo un trabajo de mostrar lo que hacen con la gestión de residuos sólidos que tienen en la base científica. En Azul, que es una red de ciudades de escuelas cervantinas, están organizando actividades en torno al teatro y a la literatura. Después tenemos en Puerto Rico también gente que está conservando la selva en ese lugar, que bueno, estuvo hace poquito afectado por un problema climatológico muy importante. Y así en países, un montón de países de Europa, de Asia, de África, de Oceanía también, están realizando acciones comunitarias. Nuestra idea es que cada uno empiece organizándolo con los recursos que tenga a mano, como decía Nelson Mandela, con lo que tengo a mano, qué puedo organizar para desarrollar mi comunidad, qué tengo a disposición, cómo me puedo juntar y convocar actores locales, pequeñas empresas de la comunidad, por ejemplo, si puede ir algún cura, algún párroco, cualquier persona, digamos, que pueda acompañar a la comunidad en el desarrollo de la iniciativa, juntarse, trabajar en equipo y realizar alguna acción solidaria. Y lo lindo es que después vamos a ir compartiendo, digamos, haciendo rodar la solidaridad por todo el mundo por medio del fútbol.
Y además son acciones que se pueden ver todo el año, porque luego ustedes suben realmente a las redes sociales todo lo que ha ocurrido en este encuentro, ¿no?
Correcto, van a poder ver en el Facebook, que es Red Comunidades Rurales, todas las acciones que se están haciendo en el marco de esta iniciativa, o también en el sitio web, que es www.futbolrural.org.ar, todos los resultados que están viendo en el mapa, dinámicamente, lo que va a ir pasando el día viernes 27 de octubre.
Y decimos que todavía hay tiempo para que se vayan apuntando, quien escuche esta charla que estamos manteniendo hasta ese día 27 de octubre, como hicieron en ediciones anteriores, también otras escuelas y comunidades. ¿Cómo ha ido avanzando a través de los años hasta llegar a esta novena convocatoria?
Bueno, arrancamos con 80 escuelas al principio, eran que participaban de la iniciativa, y a través de voluntarios, medios de comunicación como ustedes, que empezaron a solidarizarse con la causa y ayudarnos a difundir, cada vez en más países y en otros rincones del mundo empezaron a inquietarse con respecto a esta iniciativa, a elaborarla desde su propio punto local, y así la idea se fue extendiendo hasta a hoy en día, que participan más de 600 comunidades rurales en 35 países alrededor del globo, incluido, como te contaba, en la Antártida, la base científica Esperanza, donde también hay una escuela argentina que se va a estar sumando. Esto demuestra que en realidad no importa el lugar en donde estés, siempre podés realizar algo, una acción comunitaria a beneficio de todos.
¿Qué a lo largo de estas ediciones han visto ustedes que estas comunidades, estas escuelas trabajan más? ¿En qué aspectos están los chicos y los jóvenes más concienciados?
Bien, es una buenísima pregunta. Siempre en los contextos rurales el tema ambiental es un tema que preocupa mucho. Nosotros sabemos muy bien que los primeros que se ven afectados ante los cambios climatológicos, el avance de la frontera agropecuaria, la migración del campo a la ciudad, es el medio ambiente. Entonces muchos han trabajado en torno a la plantación de árboles, al cuidado de alguna vertiente que les provee agua, a la gestión de residuos. Esto nos pone muy contentos porque nos ayuda a mejorar la calidad de vida, que en las zonas rurales depende muchísimo de las actividades primarias, ¿no? Las que están relacionadas con el cuidado de la naturaleza. Pero también otra gran influencia es el tema cultural, y es poner en valor un poco la riqueza que tiene la ruralidad en todo el mundo, porque suele ser la fuente y la cuna de todos los que son las tradiciones ¿no? culturales de cada país. Entonces, las obras de teatro, las puestas en valor a través de música, también son muy interesantes, porque se logra poner en valor la identidad cultural de cada pueblo, que no siempre, digamos, tiene el espacio para ser comunicado como lo tienen las grandes ciudades.
Hablaba de esos campos donde trabajan mejor jóvenes y niños. Usted, como decíamos, es coordinador de programas de la Red de Comunidades Rurales, porque ustedes también están trabajando a lo largo del año, no solamente este encuentro global de fútbol comunitario rural, sino que otras acciones se hacen a lo largo del año.
Claro, esto es fundamental también, importante saber que la red no solo organiza el encuentro de fútbol comunitario rural, sino que luego las escuelas quedan inscritas en la red informática educativa rural, donde Red Comunidades Rurales va compartiendo oportunidades de becas, de capacitaciones, materiales didácticos para los docentes y los directores, y va conformando una red también de buenas prácticas en donde los docentes y los educadores pueden ver cómo llevar adelante iniciativas que han llevado otras instituciones educativas para su propia comunidad. Esto es muy importante porque hoy en día tenemos la tecnología que nos facilita la comunicación, pero no siempre la usamos como una herramienta para el desarrollo, sino que a veces la tenemos como entretenimiento nada más. La idea de Red Comunidades Rurales es darle una vuelta para que la tecnología nos ayude a comunicarnos y a desarrollar iniciativas socioeducativas que sean superadoras, y que también nos den un espacio para compartir, ¿no?, la diversidad cultural que estábamos hablando, que los chicos puedan conocer a otros chicos de otros países y de esta forma bajar, digamos, los niveles de prejuicio y construir un mundo más pacífico.
Encuentros como este o la labor que ustedes desarrollan está teniendo incidencia también, o puede tener incidencia, en las políticas públicas.
100%. La red es parte, de, por ejemplo, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, donde ya está intercambiando acciones con gente de todo el mundo. También lo es junto con la Universidad de Stanford, el programa Seeds of Empowerment, que desarrolla tecnología móvil para comunidades rurales en zonas aisladas de África, de Asia y de Latinoamérica. Esto va creciendo y afortunadamente son cada vez más las personas que están conectadas trabajando por el acceso equitativo a las nuevas tecnologías y su correcto uso.
Pues ya para concluir le vamos a pedir a Facundo Ibarrucía que vuelva a repetir esos contactos, donde hay quien nos esté escuchando, se puede apuntar si no lo ha hecho, si quiere conocer esta experiencia, y por supuesto quien ya esté ahí, pues también saber quiénes se van apuntando nuevos.
Bueno, cómo no. Si conoces una escuela rural o alguna comunidad rural que crees que puede estar interesada en participar del encuentro de fútbol, que entre a www.futbolrural.org.ar o al Facebook de Red Comunidades Rurales. Allí van a encontrar toda la información relacionada con este encuentro deportivo comunitario que tiene objetivos de mejorar la educación, la salud y el medio ambiente en todo el mundo, y te vas a poder también enterar de todas las novedades de la red.
Noveno Encuentro Global de Fútbol Comunitario Rural, organizado por la Red de Comunidades Rurales de Argentina. Muchísimas gracias a el coordinador de programas de esta red, a Facundo Ibarlucía, y que vaya estupendamente también esta novena edición.
Muchísimas gracias a ustedes, que son voluntarios y colaboradores de esta iniciativa solidaria y nos ayudan a difundir a todo el mundo. Así que muy agradecido a ustedes y a la audiencia.
Un poquito de felicidad.
Hoy nos despedimos con la cantautora mexicana Vanessa Zamora, que ha estado aquí en España presentando su música y su primer álbum, Hasta la Fantasía. Le recordamos el correo por si se quieren poner en contacto con el programa: hora.america@rtve.es. Y buena semana.
De serenidad, siempre se acaba y ya nunca vuelve a empezar. Miro al cielo y todo parece.